Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Un cordial saludo a nuestros oyentes, a quienes sintonizan el programa radial Éticamente, un espacio de diálogo con la ética. Les habla Arley Camelo, director del programa radial Éticamente. Un saludo a todos quienes sintonizan este episodio. Nos encontramos en la segunda parte del episodio en el que venimos reflexionando esa conexión y articulación que hay entre arte y filosofía, entendiendo esa conexión específicamente en clave o en perspectiva ética. Cual nos acompaña Carlos Arturo Pulgarín Echeverría, quien es ingeniero en petróleos de la Universidad Nacional, maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander, filósofo egresado de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Con él venimos abordando desde el episodio anterior esa conexión que existe entre filosofía y ética, especialmente entendiendo esos elementos claves allí que podemos abogar sobre cómo entender el arte específicamente. Para ello, quiero invitar a estimado Carlos a que dé un saludo a los oyentes. Adelante.
Muchas gracias, profesor El Rey. Encantado de darle continuidad a la charla que estábamos o que hemos venido realizando durante los últimos meses acerca de Nietzsche y la estética.
Gracias, Carlos. Y específicamente de esos elementos que abordamos en el capítulo anterior. Qué importante poder dar el tiempo suficiente para seguir ahondando sobre este tema que planteamos en el episodio anterior. Específicamente, hoy tratando de entender cuál es el papel ¿cuál es el papel que debe tener aquel que observa, aquel que contempla el arte, aun cuando no es un artista, ¿no? ¿Qué dice Nietzsche sobre ese rol? A veces cuando no somos los expertos en arte, pero cómo poder entender ese momento en el que actuamos como observadores. Usted indicaba en el capítulo anterior que ameritaba tal vez no dejarlo allí como mero observador, sino también como aquel que contempla. Para ello quiero preguntarle cómo se puede explicar, cómo podemos allí, o podría decirse, si es posible darse cuenta hoy que el arte es un estar en la vida del hombre mismo, pero ¿qué le permite transformarla, hacerla afirmativa, aún sabiendo que la vida y el dolor son indisociables, por así decirlo? ¿Cómo poder entenderlo allí?
Bueno, ese es un tema bien, bien interesante, porque no es solo, Nietzsche no se quedó solo hablando del artista como tal, también vinculó la obra y vincula, pero le dio una trascendencia muy importante al artista, que era la que faltaba dentro de esa trilogía. Y bueno, la transformación que ha sufrido la experiencia creativa también lleva a un cambio en la experiencia contemplativa. O sea, no solo cambió la forma de la expresión artística en los últimos siglos, sino que también cambia la experiencia de la persona que la está observando o la está contemplando. A mí me gusta más la palabra contemplador que observador. Entonces, el contemplador actual ya sabe que no va a encontrar belleza, que la obra de entrada le va a ofrecer perplejidad, interrogantes, misterios, y muchos se quedan, miran y se van porque no les gusta abordar esos temas que lo van a tocar de una u otra manera. Pero esa perplejidad, esos interrogantes y esos misterios es necesario develarlos buscando en el interior de la obra lo que se esconde, lo que guardan las formas, los colores, los sonidos, esas palabras inexploradas, desconocidas, que hoy el ser humano está aprendiendo a sentir en la piel y a comprenderlas desde la razón sensible. Ya vemos cómo la gente se para al frente de una obra y en el mero rostro se observa si se está metiendo dentro de ella, si la está explorando, y uno puede observar cómo cambia el rostro, cómo cambia la mirada, cómo cambia el estar ahí frente a una obra y darse la oportunidad de sentirla, darse la oportunidad de comprenderla desde su razón sensible, porque uno no puede entrar a razonar una forma, no, como estamos acostumbrados a hacerlo una obra, uno la debe es de entrar a comprender de la razón sensible o lo que también llamó María Zambrano la razón poética, ese sentir y sentirse dentro de la obra. Y las obras que están mostrando que el hombre hoy vive en una, o sea, hoy no estamos, hoy el arte está mostrando que se vive en una revolución de nuevas opciones, en las cuales se rompen todos los cánones, las formas, se ponen a prueba la sensibilidad inexplorada. Y esa parte es importante, esa sensibilidad inexplorada y temida en el ser humano, a la que le hemos tenido miedo, a la que, de la que bueno, apartamos un poquito cada que nos la van a tocar, porque digamos, esas sensaciones que hemos evitado, de una u otra manera, nos han permitido reafirmar nuestra existencia. El arte lleva a vivir en una experiencia permanente, a vivir en un cambio permanente. Y lo decía en el programa anterior, Nietzsche dignificó al arte, al artista, y lo dignificó porque el artista entrega la oportunidad o le entrega al otro, le entrega al colectivo, le entrega esa experiencia de cambio que sufre. Cuando uno hace una obra, o sea, uno es difícil hacer una obra igual a otra. Yo he hecho el ejercicio de hacer bocetos y luego llevar esos bocetos a gran formato y no alcanza uno a hacerlos iguales. Hay cosas que en ese momento, un día después, una semana después, ya no son las mismas en uno y ese trazo, esa línea, esa mancha es diferente, es un experimentar. Entonces, por eso vemos que los artistas de una exposición a otra están cambiando elementos, están integrando nuevas formas o nuevos colores o intensidades que hacen o que permiten ver cómo se está generando en él un cambio. El arte, como un estar en el hombre, pues le permite transformar la vida, hacerla afirmativa, como ya hemos hablado, aun sabiendo que la vida y sufrimiento son indisolubles, como comentaste ahí en la pregunta. Pues el dolor hace que parte de la naturaleza, el dolor nace y parte de la naturaleza humana. Es parte de la naturaleza humana. La función del arte ante el dolor es servir de tonificante para redimir a quien sufre. La enfermedad también estimula. Ella muestra desde otra mirada aspectos de la realidad con una mirada sana que con una mirada sana no los pudimos percibir. Y un claro ejemplo de esto es la obra de Frida Kahlo. Frida Kahlo, ella tenía una actividad diferente al arte hasta antes de un accidente que tuvo automovilístico. Posterior al accidente, como quedó inmovilizada, o sea, quedó sin movilidad en las piernas, se dedicó a pintar. Y la modelo que ella tenía era ella, frente a un espejo. Y sus pinturas son el reflejo de ese dolor, de ese sufrimiento. Pero cuando uno ya las ve, ese es un dolor y un sufrimiento aceptado y a la vez como superado, porque le entrega a uno esa energía para uno fortalecerse. Cuando uno ve una pintura de Frida Kahlo, yo no siento dolor, yo siento que está entregando esa energía que ella tenía para vivir, la está entregando en esa pintura, la está mostrando como vitalidad. Cuando hay una de dos corazones, es una pintura hermosa, y ahí lo que ve es ese duplicado de ella, como con esas ganas de vivir, esas ganas de seguir existiendo, a pesar de sus condiciones físicas o de las condiciones físicas que tenía en ese momento. Y pues la razón por la cual el arte busca darle belleza a la vida es porque ella, precisamente, como le han dicho, se ha dicho, es insoportable. Pero el arte busca idealizarla en un plano afirmativo, en un plano de aceptación y en un plano que nos permite que nos permite seguir viviendo, que nos permite seguir interactuando con el otro y lo más importante, nos permite seguir interactuando con nosotros mismos, con nuestra existencia, porque somos seres individuales en una colectividad, pero nuestra individualidad puede hacer que poco a poco, de individuo a individuo, el cambio genere un cambio en la colectividad. Entonces, el artista busca de una u otra manera generar desde su actividad un cambio que haga que la sociedad sea viva mejor o haya una actividad social más acorde con las características del ser humano, porque nosotros no nacimos para sufrir, no nacimos para matarnos, no nacimos para esas cosas, nacimos fue para crecer, para sentir la vida, porque a la final la existencia como finita nos va a llevar a tener un fin, y ese fin, la idea es que sea, que no sea una muerte, así sea de 90 años, pero muerte temprana, ¿no? Que puede ser de 90 años, pero ya es la muerte normal, porque se vivió de manera plena, se vivió de manera tranquila. Y muchas veces nosotros lo que buscamos es potencializar, proyectar energía y de esa forma generar múltiples oportunidades en el ser humano como tal. Eso es lo que nos permite afirmar la existencia, vivirla como de una manera plena desde las mismas sensaciones, no tenerle miedo a las sensaciones, no tenerle miedo a explorarlas cuando las vemos ahí en una obra y si las sentimos es porque las estamos viviendo. De otra manera, muchas veces podemos decir que la obra es un espejo de nuestra existencia y esos miedos están reflejados allí. Por ejemplo, hay un texto de Deleuze en Nietzsche y la filosofía que habla de esa voluntad y de esa fuerza de poder y dice, sabemos en qué consiste lo que Nietzsche llama transmutación, trasvaloración, no en un cambio de valores, sino en un cambio en el elemento del que deriva el valor de los valores, la apreciación en lugar de la depreciación. La afirmación como voluntad de poder, la voluntad como voluntad afirmativa. Todo nos lleva a pensar o a entender que desde la voluntad y desde la energía afirmativa de la vida, podemos llevarla de una manera, a pesar de lo caótica y complicada en ocasiones, de una manera placentera.
Gracias, Carlos. Mira qué importante cómo apuntas estos ejes de análisis, proporcionando allí una visión en detalle, profunda y multidimensional, si lo pudiéramos ver de esa manera, de la relación que existe entre el arte y la filosofía, evocando a este autor, a Nietzsche, destacando cómo el arte puede desempeñar un papel crucial e importante en la transformación de la experiencia humana y la afirmación de la vida, como lo mencionas, y es el eje central de este estudio que usted ha realizado, incluso en medio del sufrimiento y condiciones adversas por las que pueda pasar un sujeto, una persona. Quiero invitarte para que vayamos a un corto de mensajes institucionales y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Regresamos de nuevo a nuestro programa radial Éticamente, un espacio de diálogo con la ética en la radio UNAD virtual. Nos encontramos con Carlos Pulgarín, con quien venimos abordando el tema asociado a la ética, filosofía y el arte, específicamente entre esas tres categorías, si pudiéramos verlo, filosofía y ética, y analizarlo, analizarlo específicamente en torno a lo que implica esa relación con el arte. Abordamos en el capítulo anterior algunos ejes que nos permitían entender esa relación específica. En la pregunta hace un momento en la que interviene Carlos, ayudaba a comprender un poco cuáles son esos principales ejes de análisis que se pueden entender desde el arte como transformación de la vida. Por otra parte, esa relación entre el arte y esas situaciones que acotan tal vez al sufrimiento, situaciones adversas en las que mencionaba que la función, digamos que la función del arte frente al dolor humano, señalando que allí que el sufrimiento es parte inherente de la naturaleza humana y cómo el arte actúa como un tonificante para redimir al individuo que sufre, mostrando aspectos de la realidad que no son perceptibles desde una mirada tal vez inmediata. Esto, tal vez en un ejemplo, en un contexto como el que menciono, es donde podemos entender el arte como reafirmador de la vida, por así decirlo, en términos generales. También compartía con nosotros esta visión que comparte Deleuze y su interpretación de la propuesta de Nietzsche, en la que destaca que esta transformación no implica un cambio de valores en sí, sino un cambio en el elemento del que deriva el valor de los valores, enfocándose en la apreciación y en la afirmación en lugar de la despreciación, por así decirlo. Para seguir analizando, dando el tiempo y el escenario suficiente para establecer esos ejes de análisis que venimos proponiendo en este episodio, quiero preguntarle a Carlos, ¿de qué manera Nietzsche aborda los conceptos de lo bello y lo feo, pero esta vez no asociado al artista, sino al ser humano? ¿Cómo este antagonismo afecta la existencia del sujeto, del ser humano? ¿Cómo podemos analizar este aspecto?
Como veíamos en el tema anterior, en palabras anteriores, estamos abordando ya el ser humano como tal, ya no es propiamente el artista. Y ese concepto de lo bello y lo feo, Nietzsche lo asocia directamente al ser humano, o sea, al concepto que tiene el ser humano, a ese antagonismo de bello y feo. Y, por ejemplo, en uno de sus textos dice, lo bello en sí no es más que una palabra, no es siquiera un concepto. En lo bello, el hombre se pone a sí mismo como medida de perfección. En casos escogidos, se adora a sí mismo en lo bello. A nosotros lo bello nos encanta, pero lo feo no nos encanta, no nos gusta de la misma forma, de la misma intensidad. Y hay artistas, por ejemplo Goya, que tiene sus obras, donde es muy fuerte y probablemente ver a Goya o ver a otro artista de la época, apreciarlo, pues preferimos al que está mostrando cosas un poco más alegres, porque lo feo, nosotros nos identificamos con lo feo, pero al identificarnos con lo feo, lo rechazamos, lo queremos dejar a un lado, porque lo feo nos obliga a meternos en nuestros miedos, a ver nuestros miedos. Entonces, por eso es que cuando dice Nietzsche, él se adora a sí mismo, pero en lo bello, no en lo feo. Pero lo feo también hace parte, entre comillas, de la existencia humana, porque somos parte, somos un todo, entre bello y feo, somos un todo que nos permite ir creando nuestros valores en torno a esos, en torno a qué queremos, si estar más en lo bello que en lo feo o en lo feo que en lo bello. Entonces hay un trabajo bien interesante. Pero Nietzsche vive Neil nos dice, el hombre vive encerrado en sus miedos, por eso es que no le gusta ver lo feo, en errores, enfermedades. Es una caricatura de sí mismo que desconfía, inclusive desconfía de lo bello en ocasiones. Desde esos miedos y de todas esas cosas desconfía hasta de lo bello, pero prefiere siempre lo bello porque se siente más tranquilo, más relajado en lo bello, mientras que en lo feo asume una condición de pecador sintiente. Entonces, cuando se toca de esos temas, se aparta un poco de esa situación como tal. Pero hoy la obra de arte no nos entrega, pues sí hay obras que nos entregan lo pulido, lo bonito, pero en términos generales la obra nos está mostrando es esa realidad que vivimos. La fotografía de guerra nos está mostrando una realidad que estamos viviendo. Las pinturas, la misma literatura nos muestra cómo la condición humana está expuesta al dolor, cómo también desde el dolor podemos crecer, cómo desde el dolor podemos avanzar en nuestra existencia, porque el dolor hace parte de nuestra vida, así como lo hace la belleza. Lo bello y lo feo terminan siendo, según Nietzsche, una creencia popular. Al final no son ni cosas reales, es algo que nosotros de una u otra manera hemos referenciado y que esa referencia nos lleva a descartar muchas cosas y a propiciar la diferencia con el otro. Esa catalogación que le hemos dado nos permite vivir en una vida más tranquila, más auténtica. Entonces, por ejemplo, en fragmentos póstumos, en el volumen 4, tiene una frase muy bonita y dice, lo feo, según lo expresa Nietzsche en este texto, es la antítesis de la divina ligereza del bailarino. O sea, esa ligereza del bailarín, que lo bello, o sea, la antítesis de esa divina ligereza es lo que es feo. Entonces, lo define en cuatro o cinco palabras, pero lo define de una manera muy, muy sorprendente. Y cuando el ser humano percibe algo feo, ello representa un estado depresivo, de empobrecimiento, de recuerdos negativos. Y en ese texto hace la siguiente referencia. Lo feo, es decir, la contraposición al arte, lo que está excluido del arte, el no de este, cada vez cuando el declive, el empobrecimiento de la vida, la impotencia, la descomposición, la putrefacción, se insinúan, siquiera desde lejos, el ser humano estético reacciona con un no.
Gracias, gracias Carlos. Mira qué importante este análisis o estos ejes de análisis que nos presentas, puesto que permiten centrar la atención en esa dicotomía estética de lo bello y lo feo, como una dicotomía que se relaciona con la experiencia humana y las implicaciones filosóficas que tiene para la existencia del sujeto o del ser humano, según esta perspectiva de Nietzsche. Entender allí de alguna manera cómo esta dicotomía se conecta con tal vez si estudiara, si tenemos en cuenta la filosofía y todo el aporte de que hace Nietzsche en su a la filosofía, cómo se conecta con la filosofía existencial de Nietzsche y sus ideas sobre la vida, el sufrimiento e incluso la voluntad de poder. Entonces creo que son elementos sumamente importantes a conectar de esta intervención. Quiero invitar a los oyentes, a quienes nos sintonizan, para que vayamos a un corto de mensajes institucionales y ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Acompáñanos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Regresamos de nuevamente a nuestro programa radial Éticamente, un espacio de diálogo con la ética de la radio UNAD Virtual. Nos encontramos con Carlos Pulgarín, con quien abordamos un diálogo en torno a esa conexión que existe entre filosofía y arte, entendiendo allí específicamente un eje de análisis desde la ética, partiendo o teniendo en cuenta la perspectiva y aportes de Nietzsche. Entonces, veníamos hablando hasta hace un momento antes de ir a mensajes institucionales sobre cómo entender ese antagonismo que se puede ver allí o cómo entender esos conceptos de lo bello y lo feo desde la perspectiva de Nietzsche. Y entendíamos algunos ejes de análisis que tiene que ver allí cómo Nietzsche entiende o resalta una preocupación allí de análisis frente a estos conceptos, tal vez vistos allí desde una perspectiva estética, por así decirlo. También hablábamos un poquito sobre o cómo se planteaba esa correlación entre lo bello y lo feo, entendiendo allí una implicación sobre esa perspectiva estética y valoración, y cómo esto influye, esa valoración que se da sobre lo bello y lo feo y cómo esto puede influir en la forma en que los individuos experimentan y dan sentido a la vida o a sus vidas, por así decirlo. Para ello, sin embargo, digamos, para seguir ampliando ese eje de análisis que venimos tejiendo hasta este momento, desde la primera parte del programa, en esta segunda parte, y para ello quiero preguntarle a Carlos, ¿qué papel tiene el arte en los valores que propone Nietzsche específicamente?
Bueno, el ser humano a lo largo de los años y debido a los valores impuestos se ha negado a vivir haciendo uso de su capacidad de sentir. Ese es un punto clave dentro de todo el análisis de Nietzsche, la capacidad de sentir. Y él llega a esa capacidad de sentir desde la misma enfermedad, o sea, desde sentir el dolor en el cuerpo y empezar a experimentar cómo aliviarlo, cómo es estar bien y cómo es estar enfermo. Entonces, esa capacidad de sentir y sentirnos está referenciado a todos nuestros sentidos y eso hace referencia también al dolor. La vida, desde solo el uso de la razón, se ha convertido en una tragedia para Nietzsche, es una tragedia. Se le da más valor a la posibilidad remota de la vida eterna que a la posibilidad de la existencia real hoy. Estamos pensando en lo que va a ocurrir que en lo que nos está ocurriendo como tal hoy, lo que estamos viviendo. Para Nietzsche es necesario que el ser humano renueve la fuerza vital que rige su existencia. Y en la Gaya Ciencia podemos encontrar un texto bien interesante que nos puede poner a pensar un buen rato sobre esta fuerza vital que queremos encontrar en el otro o en otro y no en nosotros. Y la fuerza vital la tenemos dentro, somos nosotros los que producimos nuestra fuerza vital, no es otro el que nos la produce. Entonces, en la Gaya Ciencia nos muestra la postura que asume el loco, ese que sale en la búsqueda de Dios y descubre que nadie a su alrededor sabe dónde encontrarlo, nadie sabe dónde está. El loco le muestra al hombre su incapacidad de responder dónde está Dios, ese que es su soporte y la razón de todo lo que existe. Abro comillas, Dios ha muerto y nosotros somos quienes lo hemos matado, cierro comillas. Y ahora, ¿qué va a hacer el hombre? Entonces, ahí es donde Nietzsche nos dice, tenemos dos alternativas. La primera es seguir caminando hacia el aburrimiento y hacia el cansancio, a mantener esos valores que nos crearon, que lo único que nos lleva es al sufrimiento, y entre más suframos, entonces más rápido nos vamos a salvar o más rápido nos van a pasar cosas buenas, cuando la fuerza del cambio la tenemos, somos nosotros. Entonces la primera alternativa es mantenernos dentro de ese esquema de valores débiles, y la segunda es optar por reconocer la existencia nuestra, o sea, reconocernos como seres existentes y darle cabida al dúo razón-sensaciones para que esa realidad nos permita encontrar esos valores y cambiarlos y darle luz a esa oscuridad de la existencia. Y ¿por qué no? Permitirnos ser artistas, porque como lo dije, la existencia, y bueno, no lo dije yo, Nietzsche lo dijo, hay que vivir la vida como si fuera una obra de arte, es crear y trascenderse a sí mismo hasta fundarse en armonía a la vida misma. En nosotros, de nosotros está la fuerza que se requiere para autogestionarnos, para cambiar ese chip de crearnos dolor en lugar de mantener el chip de crear nuestra felicidad, crear nuestro camino, trascenderlo y vivirlo desde la sobreabundancia de la vida. Porque uno muchas veces se enfrasca, y lo hemos vivido todos, en los problemas, y es un problema pequeñito y lo volvimos grande, lo convertimos en algo grandísimo y nos centramos en esa faceta de víctimas, y resulta que nos perdemos de vivir en la sobreabundancia que tiene el ser humano, porque realmente somos afortunados porque tenemos muchas facetas para existir, la faceta de hijo, de esposo, de papá, de profesional, de amigo, etcétera, etcétera. Todas esas facetas de una u otra manera nos están llenando, le están dando luz a lo que consideramos oscuridad, cuando la oscuridad nosotros mismos la creamos. Entonces, desde Nietzsche nos dice, oiga, creemos, partamos de reconocernos, y al reconocernos empezamos a iluminar esa existencia y a crearnos como artistas.
Gracias, Carlos. Quiero con esta intervención invitarlos a un corte de mensajes institucionales nuevamente y ya regresamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Regresamos de nuevo a nuestro programa radial Éticamente, un espacio de diálogo con la ética. Nos encontramos con Carlos Pulgarín, quien como filósofo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del programa de Filosofía, venimos abordando y abordando el tema que tiene que ver esa conexión que existe entre arte y filosofía, entendiendo allí un diálogo específicamente en clave ética. En conjunto, a partir de las intervenciones abordadas anteriormente en el episodio 1 y episodio 2, hemos abordado o entendido esos ejes de análisis que ofrecen una visión integral de la importancia del arte en la filosofía de Nietzsche, cómo se relaciona con la transformación de valores y la búsqueda de una vida más significativa, por así decirlo, entendiendo ese eje importante allí que podemos tal vez subrayar sobre el arte como reafirmación de la vida desde esta perspectiva de Nietzsche. Así las cosas, pues hemos llegado al final de nuestro programa radial, pero sin antes pedir por favor a Carlos que nos ayude a cerrar con una muy breve conclusión de lo que ha sido este diálogo en torno a estas preguntas que se plantearon en el episodio. Algo muy breve con el que podamos cerrar el programa. Adelante.
Yo diría que para digamos, cerrar en un contexto de lo hablado, podríamos decir que el artista durante su proceso de creación requiere un estar fuera de sí, y de esta forma no volverá a ser el mismo después de crear la obra de arte. Y lo mismo ocurre en la persona que contempla la obra. Llega con unos elementos y se va con unos elementos adicionales. Entonces, yo los invito a que cuando estén observando una obra, la estén contemplando, se apropien de ella y le saquen los elementos que el artista ha dejado para cada uno de nosotros. Ahí están los elementos que nos van a servir para dialogar con nosotros mismos, que en ocasiones es tan difícil, pero que esos elementos de una u otra manera nos van a ayudar a seguir caminando, pero de una forma afirmativa en la existencia. El arte, no solo hablo de pintura, estoy hablando de la música, estoy hablando de la literatura, en fin, de todas las áreas que el hombre hoy maneja desde el punto de vista artístico, nos llevan y nos entregan la posibilidad de reencontrarnos con nosotros mismos, de sentirnos y de caminar de tal manera de que estos minutos de existencia sean más placenteros que aburridos, ¿no? Que sean más de construcción que de destrucción interna.
Muchas gracias, Carlos. Agradecerte por el espacio, por aceptar la invitación y compartir estos ejes de análisis en este espacio radial, que son sumamente importantes a entender en ese diálogo con la filosofía, en este caso desde su rol como egresado del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Agradecer en nombre del programa de filosofía, en nombre de la Radio UNAD Virtual por participar y atender esta invitación.
Profesor Ley, muchas gracias y yo estoy muy agradecido con la universidad y con todo ese esfuerzo que ustedes realizan para lograr que nosotros caminemos en ese sendero de la búsqueda del conocimiento y de las sensaciones propias que tenemos todos los seres humanos. Gracias y estoy abierto a cualquier comentario o a cualquier otra actividad que pueda generar esta... Es lo hablado hoy.
Por supuesto. Y agradecemos asimismo a los oyentes, a quienes nos sintonizan, y los invitamos para que nos sigan acompañando en el próximo episodio del programa radial Éticamente.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.